están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Hola, querida familia republicana, gracias por estar de nuevo aquí una vez más con nosotros, hoy haciendo el programa número 30 de Cerrando Heridas, 25 de abril, siempre. A las 0:20 del día 25 de abril de 1974, en el programa Límite de Radio Renascenza, se emitió Grándola, Villa Morena, que era la segunda y última señal para dar comienzo al movimiento revolucionario que derrotaría la dictadura de Salazar y daría libertad a Portugal. Las fuerzas del ejército portugués serían las encargadas de conseguir la libertad con el apoyo del pueblo que las cobijó, con la colocación de claveles rojos en las bocas de los cañones de los tanques y los fusiles de los soldados. Para conmemorar este momento y lo que significó, tenemos con nosotros a María Julia Valente Carrasco, hija de Joao Carrasco, portugués que ayudó a exiliados españoles en la represión franquista, homenajeado por nuestra asociación. María Julia, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
De nada. Con mucho placer.
Un placer saludarte, como siempre, amiga. ¿Cómo viviste gracias. Tú ese 25 de abril de 1974?
Pues mira, ha sido un día feliz en mi vida, porque yo ya era casada, ya tenía mi hijo, mi casa, mi vida, y nunca había votado en las elecciones. Ni yo, ni mi madre, ni mi padre, nadie votaba cuando había elecciones, porque no.
O sea que la primera vez fue en el 74, después de la revolución. María Julia, cuéntanos un poco la historia de tu padre y de su relación con España.
Bueno, la historia de mi padre ha sido una historia muy bonita y yo la tengo explicado varias veces y creo que ya mucho más ya no puedo decir, porque toda la gente que lo conoció supe que era un gran hombre. Y en el tiempo de las dictaduras, de la vuestra y de la nuestra, pues las personas venían asustadas y huidas, con miedo de ser ahorcadas y muertas por la Guardia Civil en ese tiempo. Y entonces se refugiaban aquí en nuestra casa, y mi madre, que era tan buena como mi padre, porque en Portugal se dice que por detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Pero no sé por qué ni cómo, en aquel tiempo las mujeres no eran vistas y no eran habladas. Y se recogían aquí las personas que venían con mucho miedo de ser muertas. Y entonces, como teníamos una casa aparte de nuestra casa, pues mis padres los metían en esa casa, le daban mantas y le daban comida los días, 8 días, 10 días, 15 días, conforme las cosas estaban en España. Si estaban más calmas, de ahí por poco tiempo regresaban a España. Cuando notaban que había más alboroso y que podía surgir algo, se venían nuevamente para Portugal. Y aquí se recogió mucha gente.
Y a una costa, quiero decir, tus padres, los dos, fueron muy, muy valientes, porque era a costa de su propia integridad física y la de su familia.
Claro. Y mi padre tenía un hermano que era guardiña, era guarda fiscal, y siempre ese hermano de mi padre decía: Juan, tú un día te va a acontecer algo a ti y a tu familia. Y mi padre respondía: no va a acontecer nada, porque nadie tiene el derecho de denunciarme. Y la verdad es que las personas lo sabían y nadie denunció a mi padre.
Qué bien, qué suerte tuvimos los españoles de tener.
Fue una gente muy buena y
semejantes aliados.
Las personas concretamente no sabían lo que pasaba, pero sabían que algo pasaba.
Claro.
Pero nadie denunció a mi padre ni a los que estaban escondidos. Y fue una época, yo digo, ha sido una época de mucho valor para mi padre y para mi familia, y yo de eso no me olvidaré. Y digo siempre que mi padre fue el hombre más importante de mi vida, fue mi maestro, fue el que me enseñó lo que era la solidaridad, la fraternidad, la honestidad, y eso yo lo tengo intentado mostrarlo en mi vida. Y a él lo debo. Sí,
claro.
A él lo debo.
Una gran persona y un gran ser humano que simbolizaba los valores.
Sin duda. Y es conocido aquí en La Raya, en estos pueblos de aquí del Almendro, Castellejos, El Granado, toda esta parte aquí de Andalucía, de la provincia de Huelva. No hay nada que no lo conozca y no se. Yo cuando salgo, yo voy por allá, mira, aquí está la hija de Juan Carrasco, ah, sí, su padre, muy buena persona. Y esto a mí me da una alegría y me siento honrada.
Claro, ese reconocimiento de...
Sí.
Claro,
sí. Mi padre
el valor
sido,
humano de tu padre, claro que
mi
sí.
Mi padre ha sido entrevistado aquí para unos periódicos aquí de Alentejo, que se hace en Beja, en nuestra capital. Y otro día andé remejando en un cajón y vi las fotos y los periódicos. Y hay un jornalista de Lisboa.
Sí, un periodista de Lisboa.
Periodista, y Luis Masarico. Y le pregunta a cierta altura: ¿y usted se volviera a vivir? ¿Qué haría de nuevo o que no haría lo que ha hecho? Y él respondió, pero respondió con una frontalidad y una rapidez: yo haría lo mismo. No me arrepiento de nada de lo que hice y volvería a hacer lo mismo.
Qué gran ejemplo, María Julia, eso, qué gran ejemplo.
Eso es maravilloso, ¿no? Mm. Nunca se arrepintió de nada. Le quedaron, mucha gente le quedó debiendo dinero, mucha gente. Yo tengo ahí los libros en que quedaron las importancias allí apuntadas y él siempre decía, délo, nunca me faltó ni para mí ni para dar de comer a mi familia. Nunca vivimos con grandezas ni con riquezas, pero siempre tuvimos lo que necesitamos.
Y mucha dignidad y mucha fuerza. ¡Qué alegría, María Julia! Dime una cosa, desde Portugal, tras una revolución que logró echar a un dictador y donde los militares fueron apoyados por el pueblo, ¿cómo se ve la transición española desde ahí?
Bueno, yo me acuerdo perfectamente. Mi padre, cuando se dio aquí la revolución, mi padre decía, España no demorará. España no demorará porque somos dos pueblos que somos divididos por ríos y riberas y no demorará que, y efectivamente poco tiempo después la situación en España se mudaba, ¿no?
Sí. Cambió, pero cambió un poco forzadamente. Aquí no hubo ninguna revolución claveles, por desgracia.
Claro, ha sido diferente. Nuestra revolución, yo creo que ha sido la única en el mundo. Ha sido una revolución con claveles. Y eso nunca lo escuché que hubiera pasado en alguna parte del mundo.
¿Y cómo?
Hoy estamos a casi 40 años y estamos tan mal o peor que estábamos antes del 25 de abril.
Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer, María Julia. ¿Qué ha quedado de esa revolución de los claveles en Portugal?
Nada. No tenemos derechos. Nos tienen quitado los derechos que teníamos. La salud está por la amargura de la calle. La educación está fatal. Son la educación y la salud son dos ayúdame a decir,
dos pilares fundamentales,
dos pilares,
¿no?
Fundamentales, sí. En una nación, en un país. Y en este momento en el nuestro son los pilares más flojos que tenemos, la educación y la salud. La salud está pésima. Quien tiene mucho dinero se va al buen médico, se paga y se trata. Quien no tiene, quien vive de una pensión como yo vivo. Yo trabajé la vida entera en el comercio. Pagué 35 años para la seguridad social. Uh-huh. Y tengo una pensión de 400 euros.
Uh-huh. ¿Y dirías que está peor la situación en los últimos 3 años, por ejemplo?
Durante los últimos 3 años.
Sí. Sí, ha empeorado significativamente.
Sí, siempre he ido empeorando. Sí.
Claro.
Sí, porque los dirigentes que tenemos son dirigentes de la derecha y la derecha no quiere saber del pueblo.
Claro, pasa siempre así.
Y eso viene de los libros y de la práctica que tenemos de la vida. Y no, estamos muy mal. El pueblo está muy mal. Hay mucha... Aquí en los pueblos más chicos, como este en que vivo, pues mira, no se nota mucho. Se nota una u otra persona que no está tan bien. Pero hay dos o tres empresas de construcción, todavía van teniendo servicios a los pensionistas. Y a la cámara municipal que emplea mucha gente y ya no tiene tanto como tenía porque se está reformando y se está quedando de las espaldas a compromisos, ¿no?
Claro, con los recortes.
Claro. Y, pero hay aquí muy cerca a mucha gente que pasa hambre.
Tremendo. Tremendo. Entonces, ¿cómo ves la situación actual de crisis y de países de primera y de segunda categoría en esta Europa que nos han diseñado?
Muy mal, pésima, pésima, muy mal. Yo no quiero decir que se vivía mejor en el tiempo de Salazar, porque eso a mí me corre las tripas.
Claro.
Yo no quiero dar labores a Salazar, pero me atrevo a decir que yo creo que se vive ahora que se vive peor. Ahora se vive peor.
Tremendo porque, a lo que estamos llegando, ¿no?
Claro,
tremendo.
Porque
una situación
la comida está más cara.
Brutal.
Es cierto que se gana más, pero lo que se gana a más no da para pagar a diferencia que hay en los artículos que se compran. Claro. Y no aspecto de estudios. ¿Quién tiene dinero para pagar la universidad y los estudios en tierras grandes?
Sí.
Se va. Y quien no tiene, se queda.
Es tremendo.
No, está muy mal, muy mal. Yo nunca vi el país como... Y muchas veces me acuerdo de mi padre se abriera los ojos y viera cómo está Europa y cómo está el mundo. Y
le daría pena ver por todo lo que ha luchado, sí, en lo que sí, se ha quedado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
un poco.
Exacto.
Claro que sí. María Julia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Amiga, compañera, María Julia, además tiene un restaurante en Santana de Campas, que
donde se come muy bien,
muy rico, pues ya
muy
se lo digo.
Bien. Sí, ¿eh? Compatriotas vuestros, viene aquí mucho.
Sí, pues desde luego.
Elena, es acá estuve.
Sí, y volveré en breve. Querida, muchísimas gracias.
¿Pero tú es Elena?
Yo soy Elena. No me has reconocido porque la voz...
Yo me parecía que estaba hablando con otra persona.
La voz en la radio se mejora,
radio,
mejora.
¿Y esa radio se escuchará aquí?
Yo creo que a lo mejor, quizás sí, quizás llegamos
sí,
ahí Radiopolis. En cualquier
frecuencia.
Caso, yo te lo voy a llevar grabado, ¿eh? A tu restaurante, a ese Al Andalus, donde dais de comer tan bien y donde cantáis esos fados tan bonitos, en Santana de Cambas. Claro que sí. Querida amiga y compañera María Julia,
adiós,
nos vemos
querida.
Muy prontito.
Adiós, compañera.
Muchas
adiós.
Gracias por todo. Un beso.
Muchas gracias a vosotros por recordar siempre de mí, querido.
Cómo
padre.
No, cómo no.
Siempre. Gracias.
Un fuerte
gracias.
Abrazo. Y que
para
viva Abril.
Para sus compañeros. Y que viva Abril. Pero este Abril está marchito.
Hay que resucitarlo. Hay que regarlo entonces.
Sí.
un beso
gracias,
muy fuerte.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo.
Prendo la Vila Morena, terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade,
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grândola a tua vontade, grândola a tua vontade,
jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
El propio José Afonso no era en un principio consciente de la trascendencia que había alcanzado su composición, Grándola Vilamorena. Él lo relata así. Viví el 25 de abril una especie de deslumbramiento. Fui hacia el Carmen, anduve por ahí. Estaba entusiasmado de tal modo con el fenómeno político que no me fijé bien o no le di importancia a lo de Grándola. Solo más tarde, cuando se produjeron los ataques fascistas del 28 de septiembre o los del 11 de mayo, y Grándola era cantada en los momentos de más grave peligro o de mayor entusiasmo, me di cuenta de todo lo que significaba. En las protestas de septiembre de 2012, por los recortes del gobierno portugués de Pedro Passos Coelho, los manifestantes enarbolaron el canto de Grándola Vilamorena como himno de las protestas. El 15 de febrero de 2013, cuando el primer ministro, Passos Coelho, empezaba su intervención en una sesión de control al gobierno, fue interrumpido por gente que formaba el movimiento Que se lixe a Troika, que se tire la Troika a la basura, integrado en la movilización de las manifestaciones del 2 de marzo. La gente, apostada en las tribunas del público de la Cámara Portuguesa, entonó la canción. Queridos amigos, querida familia republicana, hasta el próximo programa de Cerrando Heridas y, ya sabéis, 25 de abril, siempre.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.